Les invito a abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 8, por favor. Dios te bendiga, Samuel. Nehemías capítulo 8. Es muy interesante que uno de los pasajes en la Biblia que más, bueno, no quiero decir que más se cita porque no tengo las estadísticas para decirlo, ¿no? Pero que es un pasaje clásico de la importancia de la palabra de Dios en la vida del pueblo de Dios es Nehemías 8. Esdras había regresado en el 458 antes de Cristo. Y la edificación de Esdras, no vemos una edificación material, pero sí vemos una edificación espiritual. Años atrás, Zorobabel había regresado. A 536 probablemente, para la edificación del templo. Después Esdras, bueno, aquí vinieron aproximadamente 50,000 judíos. Y se edificó el templo. Con Esdras, escriba diligente en la ley de Jehová, regresaron aproximadamente 2,000. Y no hubo una edificación material, pero sí una edificación espiritual. Nehemías, copero del rey Artajerjes, regresó en el 444 antes de Cristo. Ahora tenemos solamente un hombre. Además, otros que tal vez le acompañaban, pero él vino a edificar el muro. Y en los primeros capítulos del libro de Nehemías vemos cómo Dios se manifestó en la edificación del muro. Lo hicieron rápidamente. Nehemías capítulo 3 es uno de los pasajes para mí muy interesantes, porque usted puede leer y es como el pueblo se unió, diferentes familias, uno al lado del otro para edificar el muro y las puertas de la ciudad. Encontramos ahí palabras como inmediatamente, es decir, a un lado, enseguida, al lado, diferentes frases. Es como si todas las familias se hubieran puesto alrededor del muro para edificar cada quien su parte. Y tenían, debido a los enemigos que estaban, tenían hombres con trompetas para anunciar alarmas por si venía algún ataque en un flanco del, donde estaban construyendo. Y la Biblia dice que algunos tenían la espada y la cuchara, o la, no recuerdo cómo dice la palabra, ¿verdad? Para edificar. Y solo se quitaban su ropa para bañarse. Y Dios se manifestó. Los ataques continuaron y el Señor protegió a su pueblo. Pero una vez que terminaron, el énfasis no fue en, oh, la gloria de estos muros, la gloria de estas puertas. Por supuesto, era algo muy significativo porque era la ciudad de sus padres. Era la ciudad que Dios había escogido en la que habitase su nombre. Pero es muy interesante, encontramos en Nehemías capítulo 8, encontramos a Esdras y Nehemías juntos, junto con otros levitas, para darle la palabra de Dios al pueblo. Esta edificación material representaba la necesidad de la edificación espiritual en el pueblo de Dios. Hoy en día muchas iglesias tienen grandes templos, pero Dios, Cristo, está fuera de la iglesia. ¿De qué sirve? Hoy en día muchas iglesias tienen grandes programas, pero Cristo está fuera de la iglesia. El énfasis siempre es, aún en medio de los grandes logros, es volver a la palabra de Dios. Y aunque nuestras vista y nuestra mente se va a estos capítulos iniciales, porque es muy fascinante cómo Dios los libra de los enemigos y cómo se juntan, y gracias a Dios por esto. Pero lo que vemos en Nehemías 8, 9 y 10 es precisamente esa edificación espiritual en la vida de ellos. Qué bueno que Esdras y Nehemías se unieron. Ellos tenían bien claro que la palabra de Dios era lo que su pueblo necesitaba. Mire por favor Nehemías 8. Dice versículo 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, hombres, mujeres, y todos los que podían entender. Por eso nuestros niños aquí están. Creemos que ellos pueden entender. Dios habla también a los niños. Y sabemos que en ocasiones hay momentos en los que les damos una clasecita apropiada para ellos, pero queremos que ellos también escuchen la palabra de Dios. Que ellos sepan que cuando el pastor está predicando hay que escuchar la palabra de Dios. Bueno, dice aquí versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y leyó en el libro desde el alba hasta el mediodía. Por lo menos 5 o 6 horas, dice desde el alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Y dónde estaba el escriba Esdras? Probablemente era el que leía. Estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para él. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque inclusive vemos que estaba más alto, y no quiere decir que Esdras era más alto, sino estaba en un lugar alto, en una plataforma. Estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué hay que hacer cuando se abre la Biblia en la iglesia? Hay que estar atentos, atentos. Bendijo, versículo 6, entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. Todos estos, ¿verdad? Pobre hermana, Sulamita, la estoy poniendo ahí. traducir, bueno, ahí tienen su Biblia. Dice, hacían entender al pueblo la ley. Probablemente iban entre las personas y hacían entender al pueblo la ley y leían, versículo, y el pueblo estaba atento en su lugar, versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esdras y los levitas daban la palabra de Dios. Y luego tenemos a Nehemías, versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Era un día importante. Y algo muy interesante, y compartíamos el otro día en la noche de familias, que el pueblo se entristeció. Porque al leer y escuchar la palabra de Dios, vieron sus necesidades, consideraron su condición. Pero ellos les decían, no os entristezcáis, ni lloréis. Porque todo el pueblo, dice versículo 9, lloraba oyendo las palabras de la ley. Gracias a Dios por el corazón tierno de ese pueblo. Era una obra de Dios, era una obra espiritual que Dios estaba haciendo. Pero les animaron a no entristecerse, sino gozarse, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y así sucede inclusive cuando en la vida cristiana escuchamos la palabra del Señor, vemos nuestra condición, o vienen situaciones por hacer la voluntad de Dios y tenemos que recordar que Dios es un Dios que perdona, un Dios que restaura y Dios que tiene un propósito en cada cosa que permite. Y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y continúa leyendo, mire, versículo 13, o describiendo. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Al otro día se volvieron a ir y hallaron escrito que debían celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿En qué día se reunieron? Dice versículo 1, venido el mes séptimo. La fiesta de los tabernáculos comenzaba el día 15 del mes séptimo. Ellos se dieron cuenta que debían celebrarla y dijeron, celebrémosla. Si Dios lo dice en su palabra, hagámoslo. Oh, amados hermanos, siempre es un peligro cuando podemos caer cuando construimos algo para el Señor, poner nuestra énfasis en lo que estamos construyendo y olvidar que es Dios el que quiere hacer casa para nosotros. Esos salones que queremos construir ahí es para que enseñemos a niños y a jóvenes la palabra de Dios. Este edificio no lo estamos construyendo para sacar ganancias, no, es para edificar al pueblo de Dios. Y vemos que después de esa construcción que ellos tuvieron, vinieron a la palabra del Señor y estuvieron ávidos, dispuestos a obedecer lo que Dios decía. Y lo celebraron. Versículo 16, salió el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado. Y sabe, no les pesaba obedecer a Dios. Inclusive tal vez iba a ser incómodo para algunos de ellos esta nueva celebración. Pero mire versículo 17, toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y mire la siguiente frase, la última frase del versículo 17. ¿Qué dice? Y hubo alegría muy grande. Hay un gozo indescriptible cuando uno hace lo que Dios dice. Cantábamos, placer verdadero es que servir al Señor. No hay gozo, no hay obra más noble ni paga mejor. Había alegría muy grande. Versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Se reunieron 7 días, que era lo que era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Y cada día, ¿cuál fue el énfasis? Además de los sacrificios, porque la fiesta de los tabernáculos, hermanos, si volvemos, creo que en el libro de Levítico, ¿cómo se celebraba? O creo que, no recuerdo, después en Deuteronomio se menciona, sacrificaban diferentes holocaustos y cada día iban agregando un holocausto más y otro día y otro holocausto más. Y era una de sacrificios, pero ellos, además que hicieron eso, creo, leyeron la palabra del Señor. Versículo 18, al final dice, e hicieron la fiesta solemne por 7 días y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Así estaba establecido. 15 días, el día 15 más 7 días, el octavo día, 15 más 7 son 22, el día 22, y luego 23, el día octavo, termina la fiesta de los tabernáculos, y aquí dice el capítulo 9, mire lo que dice, el día 24 del mismo mes. Terminó la fiesta de los tabernáculos y ellos seguían deseando más del Señor. Se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Nehemías 9:1. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Hubo cambios en sus vidas. Hubo decisiones que tomaron. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron otra vez el libro de la ley de Jehová su Dios. Mire lo que dice, la cuarta parte del día. Yo no creo que la Biblia, que esto es un lenguaje figurado. No era solamente el domingo o el miércoles o cuando era todos los días. Y no es que eran momentos particulares, específicos, singulares, donde Dios estaba haciendo una obra especial. Confesaron. Fíjense lo que hicieron. Y yo creo que esto me enseña, hermanos, nos enseña cuál debe ser nuestra respuesta cuando escuchamos la palabra de Dios. Nos debe llevar a ver nuestra condición y confesar nuestros pecados. Y encontrar en el Señor perdón. Hay tristeza por nuestra condición, pero hay perdón y hay gozo por su perdón y por la esperanza que en él hay y el gozo de que podemos ser mejores para Él. Versículo 3 al final y la cuarta parte del día leyeron la palabra de Dios y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Cuarta parte del día, si lo tomamos así, 6 horas leyendo, 6 horas confesando. Yo creo que esta confesión fue momentos de oración. Tal vez en voz alta, un grupo aquí o las familias reunidas orando y arreglando sus vidas y buscando ser mejores delante del Señor. Luego, versículo 4, se levantaron sobre la grada de los levitas. Se levantan los levitas y ahí nos da sus nombres: Jesús, Abani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas: Jesús, Cadmiel, Bani, Absanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Levantaos, ¿qué dijeron? Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. y empezaron a levantar una alabanza. No sabemos si esto fue un cántico, probablemente no. O mientras ellos hablaban había música, no sabemos. Pero no necesariamente necesitará la música para alabar al Señor. Pero si usted, si leyéramos ahorita, y vamos a leer unas porciones, todo Nehemías 9 es una de las, de los resúmenes más claros de la obra de Dios que hizo con los israelitas a través de la historia. Desde que los sacó de Egipto y lo que sucedió en el desierto y luego cómo los metió a la tierra prometida. Este es un tremendo pasaje para dar un resumen, inclusive a nuestros hijos, a nuestros alumnos, de la historia del pueblo de Israel en esos. Y ellos empiezan a hablar, ¿de qué? De lo que Dios había hecho en sus vidas antes. A recordar. Y empieza, mire lo que dice aquí, hablando o adorando al Señor. Versículo 6. Bendijeron y alabaron, ¿verdad? En alabanza. Tú solo eres Jehová, versículo 6. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ellos, en ella. Los mares y todo lo que hay en ellos. Le animo a que se siga con su Biblia y se edifique al meditar en estas, al leer estas porciones. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Qué interesante, te hiciste nombre grande cuando él abrió ese Mar Rojo como en este día. Porque era una gran victoria lo que habían tenido con ese muro reedificado. Y hermanos, sigue diciendo, ¿verdad? Dividiste el mar delante de ellos. A sus perseguidores echaste en las profundidades. 12, con columna de nube los guiaste, con columna de fuego de noche. 13, sobre el monte de Sinaí descendiste. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Hablaste con ellos desde el cielo, les diste juicios rectos, leyes verdaderas. 14, les ordenaste el día de reposo santo para ti. Por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. 15, les diste pan del cielo en su hambre, el maná, en su sed les sacaste aguas. Les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Alzaste tu mano con su mano alzada. Dios va a dar esa tierra. Más también lee aquí la condición dura de servir de este pueblo. 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz. No escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, versículo 17, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Eso es lo que es la vida en el pecado, es una servidumbre. No queremos ser esclavos de Dios, pero sí queremos ser esclavos del pecado. Pero tú eres Dios, mire el versículo 17, un versículo largo. Tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Y mire la última frase, porque no los abandonaste. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestro pecado el Señor no nos ha abandonado? Contrario, nos ha restaurado. 18, además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Versículo 21, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. 22, les diste reinos y pueblos. 23, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. 24, los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano. 25, tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil. 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas. 27, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, y es el tiempo de los jueces. Y ahí menciona otra vez la condición del tiempo de los jueces. En el tiempo de su tribulación, versículo 27, clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores, que son los jueces, para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste. No los habían abandonado antes, pero ahora dice, los abandonaste. Porque el pueblo era duro de servir, en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Versículo 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Muchas frases muy interesantes en estos pasajes. 30, les soportaste por muchos años, pero aunque lo estaba soportando por muchos años, a la par, mire lo que dice el versículo 30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Dios es un Dios muy misericordioso, muy paciente, muy longánime. 32, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, y que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas. Pero ¿por qué todo ese sufrimiento? Porque dejaron su ley a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo. Es decir, con la venida de los reyes de Asiria, además de que ellos sufrieron con los tiempos de los jueces y clamaban y Dios los restauraba, también en el tiempo de los reyes hubo sufrimientos. Venían a veces naciones y los tomaban y había luchas, ¿verdad? Pero finalmente Dios trató con Israel cuando el tiempo de los asirios. Y luego los babilonios. Y los llevaron cautivos y Jerusalén fue destruida. Y ahora el Señor está trayendo de vuelta a su pueblo. Y la ciudad de Jerusalén no solamente se edificó ya el templo cuando vino Zorobabel, sino ahora la ciudad estaba siendo edificada. Familias de Israel, de Judá estaban viviendo en Jerusalén. Dice, versículo 33, pero tú eres justo. Mire lo que dice, mire la frase. Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Amados hermanos, en las pruebas y circunstancias y tribulaciones que Dios permite en nuestras vidas, y aún como iglesia, tenemos que también siempre reconocer que Dios es justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Porque hay cosas en las que hemos sido faltos. Nos ha faltado ser más santos, más fieles, más puros. Hemos pecado muchas veces, diciendo lo que no teníamos que decir y no diciendo lo que teníamos que decir. Y Dios es justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí siervos, miren lo que dice, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Dios tratando con su pueblo, pero otra vez, en medio de esa victoria de la edificación de los muros, ellos van a la palabra de Dios, o sus líderes los llevan a la palabra de Dios para que vean su propia necesidad y la necesidad de edificar sus vidas. Esto es lo que los levitas están orando y clamando. Las familias han estado escuchando la palabra de Dios por la cuarta parte del día, confesando sus pecados por la cuarta parte del día, y se levantan los levitas y empiezan a narrar la historia. Y tú has sido justo. Están edificando vidas, están recordando, están confrontando el pecado. Versículo 37, el final del capítulo 9. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Está hablando de los reyes de los persas. ¿Pero qué vamos a hacer? Estaban en esclavitud. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a unirnos para luchar contra los persas? No. Vamos a arreglar nuestro corazón delante de nuestro Dios, porque Él es el que ha traído y permitido todo esto, porque hemos sido faltos delante de Él. Esa edificación espiritual. Y lo vemos al final. Mire, el último versículo del capítulo 9 dice, el versículo 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ellos hicieron fiel promesa. Y ahorita se describen las promesas. Y lo vamos a dejar por escrito y lo vamos a firmar. Y hasta se nos dan los nombres de los que firmaron. Versículo, capítulo 10, versículo 1 comienza diciendo, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atú, Sebanías, y todos ellos, hasta el versículo 27, terminando con Baana. Y 28, ¿qué dice? ¿Qué es lo que leímos en nuestro boletín? Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras. Muy importante en la vida cristiana, apartarnos de los pueblos, apartarnos del pecado. Pero no solamente es, ya no voy a hacer esto. No, ¿qué voy a hacer para Dios? Hay mandamientos. No es porque Dios demande eso para nuestra salvación. Nuestra salvación está segura en Cristo. Pero si has nacido de Dios, el que ha nacido de Dios hace justicia. El que ha nacido de Dios ama a los que han sido engendrados por Él. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios desea ahora que su vida honre al Señor. Como lo dijo Pablo en Romanos 12:1, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ellos firmaron. Espérate, no, ya terminó la construcción del muro. Ya, no, es importante todo esto. Esta es la edificación del pueblo. Más adelante vamos a ver que Nehemías se fue allá con Artajerjes al rey a dar cuentas probablemente. Y el mismo sacerdote Eliasib, que había sido el primero en iniciar a apoyar a Nehemías a construir, hizo parentesco con Tobías, uno de los enemigos. ¿Y sabe qué hizo el sacerdote, el sumo sacerdote Eliasib? Le construyó un cuarto en el templo al enemigo del pueblo de Dios. Y ese tiempo que Nehemías no estuvo allí, le dejaron de dar la ofrenda a los músicos, a los cantores, a los levitas, de tal manera que los levitas se tuvieron que ir a sus regiones. Y cuando Nehemías regresa, dice, no, esto no puede ser. ¿Sabe qué hizo con los muebles que estaban adentro de la casa, del cuarto donde estaba Tobías? Los agarró y los arrojó afuera. Y cuando vio a algunos israelitas que estaban, habían hecho parentesco, ¿verdad? Y a sus hijos, ¿verdad? Que estaban, hablaban con lengua, creo que no recuerdo el nombre, ¿verdad? Y Judá, todo mezclado, los agarró de los cabellos. ¡Ay, qué duro! Es que es una edificación espiritual. Y para edificar, primero hay que destruir y cavar. Y si no se extirpa y no se trata con el pecado en nuestras vidas, lo que edificamos no va a estar firme. Y Dios nos ayude, amados hermanos, porque todos necesitamos que Dios haga una obra en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestra vida personal. Y debemos comprometernos con el Señor. Y el resto del pueblo, versículo 28 otra vez, dice así: los sacerdotes, levitas, estoy en Nehemías 10:28, porteros y cantores, los sirvientes del templo, todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres. Se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. No solamente ellos, sino con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales. Había con sus líderes. ¿Para qué? ¿Para qué se reunieron? Estas son las promesas que ellos hicieron. Para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Vamos a andar en los mandamientos del Señor. Lo juramos, lo firmamos. Hay una ley que Dios nos ha dado. Recientemente hablábamos de la ley. No podemos tomar a la ligera ningún aspecto de la ley. Un mandamiento pequeño. No, es importante. Bueno, pero es que los tiempos que vivimos son diferentes. Sí, pero hay principios en la ley. Principios tan importantes para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual. Pero ¿qué más ellos se dispusieron a hacer? Mire versículo 30. Que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. No vamos a darles a nuestras hijas a los impíos, a los incrédulos, ni vamos a tomar de ellos para nuestras hijas. Cosas muy importantes en la vida del pueblo de Dios. Fieles a los mandamientos, no emparentar con incrédulos. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Si el mundo profana el día del Señor, nosotros no vamos a profanar ese día. Si el mundo toma las fiestas que son de los creyentes para sus cosas incorrectas, nosotros vamos a honrar al Señor. Especialmente en el día del Señor. Vamos a honrar el día del Señor. Otra cosa. Esto, versículo 32. Hasta donde yo recuerdo, no se menciona en la ley. Pero ellos se lo impusieron a sí mismos. Fue cuando Zaqueo, como cuando Zaqueo dice, yo voy a dar más. No se lo pedí al Señor, pero un corazón agradecido. Ellos tenían que dar cada año medio ciclo de plata por cada varón para el templo, pero ahora se dispusieron a dar un poco más, y es una tercera parte de un ciclo de plata, especialmente para ayudar en el servicio de adoración en el templo. Aquí así lo dice, versículo 32, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. dice aquí la palabra. Miren Éxodo 30, 11 al 16. Bueno, ahorita se los leo aquí. Éxodo 30, 11. Éxodo 30, 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Lo lógico a pensar es que ellos dieron más, o a lo mejor nomás dieron una tercera parte, pero aún estuvieron dispuestos, yo creo que ellos estuvieron dispuestos a dar más para el Señor. Versículo 33, volviendo a Nehemías 10, para el pan de la proposición. O fíjense el versículo 32 al final, una tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. 33, para el pan de la proposición. Y así. Y al final del versículo 33, ¿está ahí conmigo, hermano? Nehemías 10, ¿sí? Para el servicio de la casa de nuestro Dios. Ahora, versículo 34, hay algo que, mire, hermano, me llama mucho la atención, que ellos también prometieron. Echaron suertes, es decir, yo creo que se organizaron y se distribuyeron un trabajo muy particular, y es traer leña para los holocaustos en la casa de Dios. Ese era un trabajo de los gabonitas, ¿se acuerdan? Pero aquí no dice, organizamos a los gabonitas para que ellos siguieran haciendo su trabajo. No, aquí se involucran sacerdotes, levitas y todo el pueblo. Me llama mucho la atención porque mira el versículo 34, dice, echamos también suertes de los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Lo que me muestra a mí es que ellos dieron más allá, hicieron más allá de lo que a lo mejor era lo que les correspondía. Hay que atraer leña. Ay, yo nunca he traído leña. No, pues hay que servir al Señor en lo que se dispone, lo que se necesite. Es el corazón que está allí. Esta era la obra espiritual que Dios estaba haciendo en estos israelitas. Una vez después que habían edificado el muro, Dios se había manifestado, proveyendo y cuidándoles. Pero ¿de qué serviría ese muro y esas puertas si el pueblo no estaba buscando a Dios? Y es lo mismo, amados hermanos, en nosotros. Gracias a Dios por lo que aquí materialmente podemos tener. Gracias a Dios por una puerta tan bonita. ¿No es cierto? Con tanto detalle. Pero pudiéramos decir, yo quisiera que mi vida sea así. Que pueda mostrar a Cristo, que sea transparente, que Dios obre en cada detalle de mi vida, que cuando alguien me vea pueda ver a Jesús, como dice el himno, que en mí puedan ver a Jesús, que no nada más cuestión de 5 o 10 minutitos que alguien ya me conoció y dijo, ay, este hermanito, cuidado. Al contrario, seamos una inspiración, pero no actuando, no una apariencia, sino Cristo en nosotros. Dios nos ayude. ¿Qué más? ¿Qué más? La leña, versículo 35, cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, de nuestro fruto. 36, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. 37, traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, las primicias para los sacerdotes, los diezmos para los levitas. Esta obra espiritual implicaba el también dar lo que Dios nos demanda que le demos al Señor. Amado hermano, yo le pregunto, ¿usted le está robando al Señor? Yo le estoy robando al Señor. Dice el Señor, la nación entera me ha robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero amado hermano, esto no debemos hacerlo porque se les demanda. Debe ser el resultado de nuestro corazón. Alguien dirá, pero es que yo no creo que el diezmo. Está bien, dele más al Señor. Dele al Señor. ¿Sabe? Alguien dirá, es que el diezmo es del Señor. Yo le voy a decir esto, el diezmo no es del Señor. Todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Todo. Todo. Y Él nos dice, dame el diezmo. Versículo 39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y al final dice, mire qué frase, hermanos, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amados hermanos, les animo a que no abandonemos la casa de nuestro Dios. Nuestras casas pueden estar muy artesonadas, pero no abandonemos la casa de nuestro Dios. Y especialmente no abandonemos la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Cada vez que venimos a este lugar, Dios quiere edificar una casa para tu vida. Mire lo que Dios nos ha dado, hasta el aire acondicionado en este día tan húmedo. Yo sé que las bancas están duras, o muy duras, ¿no? Pero Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y más que eso, Dios nos ha dado palabra, hermanos, para nuestra edificación. Y otras familias que buscan del Señor. Un día estaremos con el Señor. Mientras tanto, que el Señor haga su obra en nosotros. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra y gracias por este ejemplo tan claro en la Biblia de que en medio de una edificación material, tú deseas llevar a cabo una edificación espiritual. Estoy seguro muchas veces, Señor, en unos buenos anhelos quisiéramos nosotros edificar, sí, una casa y tenemos nuestras metas, nuestros retos. Quisiéramos edificar una profesión, quisiéramos establecernos como individuos, profesionistas. Los jóvenes quisieran pues llegar a tener esto, estudiar el otro. Pero Señor, ¿qué es lo más importante? Una cosa le dijo Cristo a Marta, 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 afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y María estaba a los pies de Jesús. Podemos llevar a cabo nuestras labores de una manera honorable y continuar estando bajo los pies de Jesús. Podemos ser una luz ahí en nuestro trabajo. Podemos tomar decisiones en nuestros hogares, poniendo al Señor en primer lugar. Lo cual nos llevará a considerar qué es al Señor, si vamos a hacer esto, algún movimiento laboral, alguna decisión, porque está de por medio una vida espiritual nuestra y la de nuestras familias. Y porque hay un Dios que quiere edificar una casa en nosotros, una casa espiritual. Gracias por este ejemplo, Señor, y por la obra espiritual que hiciste en los israelitas. Ellos vieron cómo Dios se manifestó al edificar ese muro. ¿Y cuál es la clave para esta obra espiritual? Exponernos a la palabra de Dios. Exponernos a la palabra del Señor. Y confesar nuestros pecados. Y orar y clamar. Y aún podemos decir, recordar lo que Dios ha hecho en el pasado con nosotros. y cómo inclusive nos hemos apartado y tal vez Dios nos ha restaurado y cómo Dios ha restablecido nuestros hogares, nuestros matrimonios y cómo Dios nos permitió aún nacer en un hogar cristiano y Él tiene una preciosa obra para nosotros y dejar que Él obre en nuestras vidas. Y algo también importante, siguiendo este patrón bíblico, tenemos que definirnos y aún declararlo y firmarlo. Y decir, yo voy a seguir al Señor. Oh, bendice a nuestros jóvenes que están en una etapa donde estarán por tomar decisiones trascendentes en su vida. Que ellos decidan seguir al Señor. Que no pongan sus anhelos personales por encima de lo que Dios quiere para ellos. Ayúdanos, Señor. Aún en medio de todo lo que se hizo esta semana y estos meses, este 2025, tú has sido muy bueno con nosotros. Nos diste el piso del estacionamiento, las columnas que se edificaron. Ahora, Señor, la puerta, las bardas, muchas cosas aquí y allá. Y gracias porque también has permitido pruebas en nuestra iglesia. Cosas que han venido a confrontar nuestros corazones. Y aún en medio de las tristezas, henos aquí, Señor, diciéndote que necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor. Estoy seguro que ha habido pruebas en los hogares. Sosténles. Sostén mi hogar, Señor. Sostén el hogar de mis hermanos. Gracias por tu santa palabra y gracias porque nos has dado un lugar donde podemos venir y escuchar palabra de Dios. Gracias por los tropiezos también. Gracias por los quebrantos. Gracias por el perdón. Gracias porque podemos poner nuestros ojos en ti. Es lo que nos ha sustentado. Gracias por el ánimo en medio de los quebrantos. Gracias, Señor. Gracias porque nos has ayudado a veces a establecer con claridad qué es lo que tu palabra dice. Y saber que estamos sirviendo al Señor y no a los hombres. No queremos agradar a los hombres, queremos agradarte a ti. Perdónanos si hemos en ocasiones cedido a lo que vemos en tu palabra por agradar a los hombres. Ayúdanos, Señor, pues, bendícenos. Nos estamos necesitados, pero gracias porque no estamos solos, te tenemos a ti. Despídenos ahora con tu bendición y sé con mis amados hermanos que van a partir allá hasta Vancouver. Cuídales, bendíceles en Cristo Jesús. Amén.